Estás escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? Nuevamente de regreso, te saluda José Luis Ramos. Las violencias violentas, también la situación de agresión que hay contra la prensa, los periodistas en Venezuela, lo vamos a analizar a continuación con nuestro próximo invitado. Por ejemplo, están denunciando que las agresiones contra los periodistas y medios de comunicación durante el acto de juicio al dirigente opositor Leopoldo López, el comunicado de CONATEL, que es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, el cuestionamiento al comunicador César Miguel Rondón y el cierre de nuevas publicaciones por escasez y carestía de insumos están marcando, entre otros hechos, la situación que hay de la prensa, la libertad de expresión en Venezuela durante el último mes. Y vamos a pasar de inmediato a Caracas para conversar con el periodista Carlos Roa. Él es miembro de la directiva del Colegio de Periodistas de Venezuela. Bienvenido a las noticias como son, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, José Luis. Muchas gracias por este contacto.
Carlos, el informe sobre la libertad de expresión en Venezuela correspondiente al mes de septiembre, que acaba de emitir también la organización Comunicadores por la Paz y la Democracia, tiene casos muy puntuales que ejemplifican cómo marcha la libertad de expresión en tu país.
Sí, bueno, es difícil resumirlo, primero que nada, ¿no? Porque realmente son tantas las agresiones registradas a los periodistas venezolanos, desde hace muchos años, pero en este caso, el mes de septiembre de 2015, que es lo que nos ocupa. Y creo que debe haber un subregistro. Yo creo que debe haber cosas incluso de las cuales no nos enteramos, a pesar de que se trata de hacer este informe de manera bien acuciosa. El informe lo firma la Asociación Civil Expresión Libre, que se dedica a trabajar por la libertad de expresión, a la cual yo pertenezco, pero además estamos trabajando con otras instituciones que velan por la libertad de expresión, el Colegio Nacional de Periodistas, del cual también formo parte, pero también están asociaciones como Espacio Público, el Instituto Prensa y Sociedad, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, al cual también pertenezco. Es decir, hay todo un grupo de instituciones dedicadas a la libertad de expresión velando por este asunto, ¿no? Entonces se cruzan informaciones y se obtiene lo que es este informe. Como te digo, es difícil resumir, pero vamos a tratar de destacar lo que fueron las informaciones clave. Por ejemplo, cuando se conoció, la noche que se conoció la sentencia al líder opositor Leopoldo López, hubo mucha violencia en los alrededores del Palacio de Justicia, porque se reunieron seguidores de López a gritar consignas a favor de su líder, y hubo partidarios del gobierno que los agredieron. Luego estuvo la Guardia Nacional Bolivariana, supuestamente para intentar contener el orden allí, pero hay más bien denuncias de que impidieron la acción de los periodistas en la cobertura de esta situación, que para colmo aquí en Venezuela todos estos juicios a líderes políticos opositores suelen tener resoluciones muy tarde en la noche, ¿no? Una cosa que es muy extraña y que atenta contra la seguridad de quienes están en los alrededores de estos lugares intentando conocer los resultados. Eso incluye a los periodistas. Para hacer el cuento corto, esto se tradujo en una agresión a Daniel Garrido, que es el reportero de Telemundo, quien sufrió fractura en una mano, porque se vio involucrado en un forcejeo con la Guardia Nacional y pues se fracturó su mano derecha y tuvo que ser llevado a atención médica, ¿no? Esto por decirte el primero que me viene a la mente. Pero luego también hubo otro caso sumamente vergonzoso, que fue un llamado de atención que recibió el periodista y locutor César Miguel Rondón por parte de CONATEL, que es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que es la que regula y reglamenta las comunicaciones radioeléctricas en Venezuela, y ellos se rigen por lo que se ha dado en llamar la ley resorte, que es la ley de responsabilidad social en radio y televisión, que es una especie de corsé muy apretado, que está así como con una lupa capturando posibles faltas de los medios de comunicación. Lo que sucedió con César Miguel Rondón fue que entrevistó a un político colombiano, quien tuvo unas expresiones bastante fuertes, bastante críticas hacia el presidente Maduro, y la directiva de CONATEL considera que César Miguel Rondón ha debido interrumpir la entrevista y defender al presidente Maduro. Ese es el criterio de CONATEL, ¿no? Pero para colmo, y quizás lo más lamentable de este comunicado de CONATEL, calificando negativamente la labor de Rondón, es el hecho de que César Miguel Rondón es un venezolano que nació en México porque sus padres estaban en el exilio cuando la dictadura de Pérez Jiménez en los años 50. Obviamente César Miguel Rondón es venezolano, nace en otro país, en México, porque sus padres estaban en el exilio, pero él es hijo de venezolanos, termina la dictadura y muy pequeño se viene a Venezuela, y solo por ser hijo de venezolanos es venezolano por nacimiento. Y resulta que el comunicado de Conatel muy arteramente habla del ciudadano mexicano, César Miguel Rondón, ¿no? Prácticamente negándole su nacionalidad venezolana y además utilizando ese término ciudadano mexicano de una manera peyorativa e intentando manipular la situación hacia el extremo de, bueno, esta persona no tiene derecho a opinar aquí porque no es venezolano, ¿no? Bueno, además está decir que además César Miguel Rondón es un colega altamente apreciado y que esto causó consternación en el medio periodístico venezolano. Luego, también un equipo de RCN, de Radio Cadena Nacional de Colombia, fue retenido en el aeropuerto de Maiquetía. Entrando al aeropuerto, le fueron confiscados sus equipos y solamente le fueron devueltos cuando ellos dijeron, bueno, si ustedes nos dejan sin equipo, pues RCN en Colombia va a tener que decir que unos periodistas colombianos fueron despojados de sus equipos en el aeropuerto en Venezuela. Ante esa situación, los guardias del aeropuerto devuelven los equipos, pero les participan que todo periodista que vaya a entrar, que vaya a hacer ingresar una cámara a Venezuela para cubrir información, debe tener un permiso de la embajada venezolana en su país para hacer ingresar esos equipos a Venezuela. Esto por decirte como las tres que me vienen a la mente en este momento y que además me parecen más representativas de lo que está sucediendo, pero el listado es bastante más largo.
Hay algo muy significativo en este informe sobre la libertad de expresión en Venezuela y es lo que sucedió a comienzos de mes, el mes de septiembre al cual hacemos referencia, la voz de Carabobo, 1040M, la denuncia que hizo del robo de tres transformadores, lo cual pues la impidió seguir en funcionamiento.
Sí, sí, fíjate, esta es otra cosa, buenísimo que tomes ese ejemplo porque sirve para ilustrar a tus oyentes que también el gobierno venezolano peca por omisión. Tú puedes decir, mira, esos transmisores fueron robados, qué sé yo, en la oscuridad, en la noche, nadie vio el rostro de quién los robó. No se puede decir que los robaron partidarios del gobierno, no se le puede atribuir a nadie. Pero ¿qué sucede? Hay omisión. ¿Dónde está la preocupación del gobierno? Miren, señores, a ustedes, ustedes fueron víctimas de un delito. Vamos a investigar, vamos a capturar a los culpables. Vamos, o sea, eso no existe. Entonces, sin calificar quién se robó esos transmisores, el hecho es que el gobierno no cumple con su deber de protección de la iniciativa particular, de la empresa privada, de un medio de comunicación. Como tú bien dices, más allá de que se robe un bien físico, resulta que estamos dejando fuera del aire a una emisora con 80 años de tradición y que, visto además la situación económica de Venezuela, donde sabemos que hay un control de cambio, no se tiene acceso a divisas, a dólares para comprar los equipos que sean necesarios. El gobierno controla los dólares en Venezuela porque los dólares entran a Venezuela a través de PDVSA, de la empresa petrolera venezolana. Entonces los particulares tienen que sufrir un calvario para obtener dólares y además pagarlos altísimo en un mercado negro. Digo todo esto para llegar a la conclusión de que esta emisora radial, La Voz de Carabobo, no va a poder reponer los equipos robados, y esto de que hayan robado sus transmisores literalmente se traduce en el cierre definitivo de la emisora. ¿A quién le interesa cerrar una emisora en Venezuela? Saquen ustedes sus conclusiones.
Precisamente en los últimos días, allá en Washington, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la señora Mercedes de Freita, que dirige, la directora ella de Transparencia Venezuela, denunciaba que 60 de 475 normas y decretos vigentes en los últimos 16 años en Venezuela limitan el acceso de periodistas y ciudadanos a la información pública. ¿Qué medios quedan independientes?
Pues mira, muy, muy, muy pocos. Por su línea editorial, tú puedes ver el tradicionalísimo periódico El Nacional, que existe desde 1943. Tú puedes ver por el tono de su material, que se mantiene independiente, pero esto le ha costado, como bien decimos, aquí en Venezuela todo es importado, todo tiene que pasar por adquirir dólares y los dólares los tiene el gobierno. Entonces, ¿en qué se traduce esto? El Nacional, que era un periódico que salía con 100 páginas al día, está saliendo con 8 páginas, con 12 páginas, ¿no? El espacio en papel está muy limitado. Por suerte tenemos la web y ellos siguen colgando en su web mayor cantidad de información. Pero indudablemente hay una limitación sobre todo al periódico físico, ¿no? Luego, por otro lado, hay una demanda de Diosdado Cabello, del presidente de la Asamblea Nacional, contra el periódico El Nacional, lo cual se constituye una amenaza de ese medio independiente, ya que incluso se emitió al periódico El Nacional, a propósito de esta demanda, una prohibición de enajenar y grabar sus bienes. Es decir, El Nacional, por ejemplo, tiene prohibido vender su edificio o vender su terreno hasta que se decida esa demanda. Entonces, ya tú sientes que ahí hay una coacción hacia este medio que se mantiene independiente, ¿no? En línea editorial yo veo también bastante independiente a lo que es el circuito Éxitos de Unión Radio. Realmente no entiendo cómo logran mantener esa independencia, porque se mantienen muy, muy combativos. Pero bueno, fíjate, acabo de comentarte lo de César Miguel Rondón. César Miguel Rondón pertenece al circuito Éxito, justamente. Entonces, ya hay llamados de atención a los escasos medios independientes, como El Nacional, que se le emite una demanda y se le prohíbe vender sus activos, o como 99.9, Circuito Éxito, que se le llama la atención al conductor de su espacio estelar de las mañanas por parte de la Comisión de Telecomunicaciones del país. Entonces, aparte de ser escasos, están recibiendo como campanadas de alerta, ¿no? Pero, bueno, y lo otro es, gracias a Dios que tenemos la web, ¿no? Lo que es el Internet, hay medios independientes en Internet, pero también están recibiendo coacciones. Un ejemplo es La Patilla, hay un sitio web de noticias venezolano que se llama La Patilla, que lo dirige Alberto Federico Ravel, que fue el antiguo director de Globovisión, antes que fuera vendida, el canal de televisión que era de noticias aquí en Venezuela, que mantenía mucha independencia y que ahora está extrañamente sumiso y pro gobierno después de haber sido vendido, ¿no? Y resulta que también Alberto Federico Ravel está confrontando una demanda del gobierno venezolano, lo cual obviamente tiene que ver con la línea independiente que mantiene en su portal web de noticias.
Bueno, de acuerdo a todo este panorama de libertad de expresión, cada día hay más restricción de acceso a la información pública en Venezuela. ¿Hacia dónde se encamina todo esto?
Mira, bueno, yo creo que estamos atravesando un momento francamente bien oscuro. Vamos a ver qué vuelta de tuerca da con las próximas elecciones parlamentarias, pero yo honestamente a corto plazo no soy muy optimista. Hay que recordar que, bueno, lo que yo siempre te comento, José Luis, aquí hay un elemento en la ecuación que mucha gente no toma en cuenta, que es el petróleo, ¿no? Que es el dinero que ingresa por el petróleo. El gobierno controla todos los ingresos petroleros, que a pesar de la caída de los precios del petróleo siguen siendo bastante altos, y el dinero se traduce en poder, el dinero se traduce en control. Entonces todavía el gobierno tiene una gran cantidad de control, y bueno, mira, yo espero el voto masivo de los venezolanos en circunstancias difíciles y adversas este 6 de diciembre, hay que ser honestos, hay que decirlo, pero es una oportunidad que se nos abre, es una puerta que se nos abre a intentar cambiar las cosas, a los civiles que no estamos por la violencia, a los civiles que lo que tenemos es nuestros derechos para luchar por lo que creemos. Pues bueno, vamos a salir, vamos a votar, vamos a hacerlo masivamente y vamos a intentar que por allí las cosas cambien, que por allí se dé una vuelta de tuerca a la historia que pueda favorecer a las libertades y a las democracias en Venezuela y que de alguna manera pueda poner un muro de contención a los excesos y arbitrariedades que se están cometiendo en el país en este momento.
Muy bien, bueno, desde acá seguimos tomando el pulso de la situación que está viviendo Venezuela. Carlos Roa, muchísimas gracias como siempre.
No, a ti, agradecido, José Luis.
Carlos Roa, periodista, miembro de la directiva del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela.
Estás escuchando, las noticias como son.
Y sin duda otro de los temas que tenemos que traer hoy al programa, y aquí está con nosotros, es el del grafitero cubano Danilo Maldonado, conocido como El Sexto. Fue puesto en libertad en las últimas horas, después de 10 meses en prisión, por intentar soltar dos cerdos con los nombres pintados de Raúl y Fidel. Este caso fue abrazado por grupos internacionales que lo consideraron un indicio de la intolerancia gubernamental y por opositores que lo mostraron como un ejemplo de que el modelo cubano no cambió pese a un proceso de normalización de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, cuyos nexos se rompieron hace 5 décadas. Bueno, Maldonado tiene 33 años, fue dejado el martes por la mañana en un automóvil, lo llevaron a su casa, ahí lo dejaron. El Sexto estaba en la cárcel Valle Grande acusado de presunto desacato. ¿Y qué es esto? Bueno, un delito para el cual el Código Penal cubano prevé condenas de 1 a 3 años y bajo el cual se castiga todo el que amenace, calumnia, difame, insulte, injurie o de cualquier modo ultraje u ofenda, de palabra o por escrito, en su dignidad o decoro, al presidente del Consejo de Estado, al presidente de la Asamblea del Poder Popular, a los miembros del Consejo de Estado o de ministros o a diputados de la Asamblea del Poder Popular. Ya está Danilo Maldonado con nosotros. El sexto está vía telefónica desde La Habana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Todo bien, José Luis Bravo. Mucho gusto.
Quería que estuvieras en el programa para saludarte y también los oyentes te escucharan. Y preguntarte, unas pocas horas después de estar de vuelta en casa, ¿cómo te sientes?
Contento de estar con mi familia, contento de ver tanta gente de la hora y nada. A los días, noche, no sabía si dormir, si levantarme, mañana.
¿Y ya pudiste ver a tu hija?
No, no podía ver a mi hija de hoy. No podía ver a mi hija de hoy, la madre no me dejaba ver a mi hija de hoy.
Te pregunto, Danilo, porque había leído que era algo que tú deseabas, ¿no? Como padre, al salir de la cárcel, poder abrazar, besar a tu hija. Pero nada, pienso que es una asignatura pendiente.
Vamos a ver cómo eso lo podemos resolver de la vida, a ver cómo vamos a resolverlo. Es una asignatura pendiente.
Pero bueno, alegre de estar con tu madre, con el resto de la familia en tu casa.
Sí, muy contento de estar con mi mamá, mi abuelo, mis amigos, con todo, y satisfecho por las cosas tan lindas que ha venido la carrera de uno, ¿no? Cuántas personas han seguido el proceso, cuántas han estado apoyando, cuánto ha crecido todo este cariño uno un día tras otro. Y gracias a eso estoy en la calle, si no, yo siento la gente constante y la prensa y de otro, y creo, y estoy seguro que estoy preso.
¿Cuántos días difíciles?
Es una escuela, eso es una cosa. Es una prisión común, pero es tratar de sacar de los momentos más oscuros lo más provechoso para tu vida, ¿no? Para lo que sí. Imagínate, no sé qué decir, tener una experiencia más madura para tu obra, más solidez para lo que estás haciendo, más cargado el discurso, más todo, ¿no? es otra cosa.
Danilo, ¿se identificaban los presos contigo al conocerte, al saber quién eras tú? ¿Y por qué estabas en prisión?
Sí, muchas veces sí, se identificaban y comenzaban conmigo y se daban contentos y me apoyaban en muchas cosas, ¿no? Claro, que todavía estamos ignorantes en eso, hay muchas personas que están ignorantes de eso, porque aquí la televisión cubana se encarga de eso, mantener a las personas aisladas y mantener al pueblo ignorante. Pero por lo demás sí, muchas personas sí identificaban bastante.
Cualquier día en prisión es difícil para el preso, también para su familia. De todo este tiempo en prisión, ¿qué día recuerdas?
Bueno, los momentos más difíciles fue cuando una visita, yo esperaba a Lía Villares y a mi amigo Oki, y no lo dejaron pasar a visita. Eso me dolió muchísimo, ¿no? Me dejaron pasar a visita y además, yo fue una enseñanza, porque cuando empecé la huelga de hambre, yo estaba cargado psicológicamente de algo, no sé. Yo una fuerza psicológica grande y seguí, continué ahí hasta lo más negativo, hasta que yo me dijera una respuesta clara y me pusieron un plazo de vida, ¿no?
Danilo, te llevaron a prisión por pintar las palabras Raúl y Fidel sobre los lomos de dos cerdos vivos, y todo esto como parte de tu actuación artística, de la llamada rebelión en la granja. Yo también me he preguntado, ¿crees tú que el lugar que escogiste para tu protesta fue determinante para que las autoridades procedieran de esta manera, te encarcelaran por tanto tiempo?
No, yo creo que fue grado de ridiculización con que yo lo estaba haciendo, ¿sí? Porque era un grado extremo de, ¿sabes? Ridiculé que los dictadores no permiten ese tipo de gracia, ¿sí? Con el régimen que ellos, ¿sí? Y era un puesto de respeto muy grande. La instructora incluso me decía, no, tú no dijiste nada, Fidel, nada, tú dijiste, tú pintaste dos puercos de ellos, ¿sí? Y entonces parece que ellos sí me permitieron esa gracia, ¿sí?
Sin duda, múltiples llamamientos, peticiones, campañas internacionales, incluso ya por último Amnistía Internacional declarándote prisionero de conciencia. ¿A qué consideras tú se debe el cambio de actitud que asume el gobierno cubano? Por ejemplo, una salida, una libertad inmediata e incondicional, de acuerdo a lo que tú has dicho.
Dice que soy como pendiente, dice. Ahora está leyendo el papel y dice que sí, que es un cambio de medida cautelar. Ahora mismo por la mañana, antes de venir aquí a la casa, está leyendo que es un cambio de medida cautelar. Que dice que pendiente papel, no sé, algo así. Pero no sé a qué se debió, no lo sé. me imagino la presión a la que hicieron los medios, si no, no.
Danilo, pero al salir tú de la cárcel, ¿no fue este el mensaje que se dio, no? Que era una salida inmediata, incondicional, que no quedabas pendiente de juicio tras tu detención el 25 de diciembre. ¿Pudieras leerme brevemente qué dice el documento que te entregaron?
Es el cambio de medida cautelar causa Pepe, o sea, pendiente de papeles. Es que, por ejemplo, estás preso, te la cambian de medida para tu casa, pero todavía tú estás pendiente, ¿entiendes? O sea, que no es un abogado y no me explique bien, no lo sabré decir, pero eso lo que dice papel es eso. De una manera voy a publicar con internet papel para que se vea, ¿eh?
Muy bien, pero creo importante de tu parte, ¿no?, que acudas a un abogado para que te diga realmente lo que significa lo que escribieron en el documento. Finalmente, algo que quieras destacar y, sobre todo, algunas palabras a nuestros oyentes.
Un abrazo a todos los oyentes. Un saludo a toda la gente de Cuba, de la punta hasta donde se escuche Radio Nací. Y nada, seguir trabajando y seguir con la esperanza y que si uno lucha por un sueño, todo es posible. Y poner empeño a eso para hacer sentir nuestro momento, nuestro instante de vida, para que nuestros hijos lo recuerden, para nuestros amigos, para hacer lo importante de cada momento este que estamos viviendo. Si no, imagínate, nos dejamos de dar por la historia así y no estamos pasando como la partida, ¿no?
Bueno, pues agradecerte tu tiempo después de haber salido hace algunas horas ya de la cárcel. Este tiempo para los oyentes de las noticias como son, el grafitero cubano Danilo Maldonado, el sexto. Gracias nuevamente.
Bye.